Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el administrador de los Santeros de Aguada en el Baloncesto Superior Nacional, amigo Alan Colón. Buenas noches, Alan. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi, a ti y a todas las personas que te escuchan en este programa tuyo.
Alan, el año pasado los Santeros no tuvieron un buen año, no clasificaron para la postemporada. Este año, luego de los primeros 5 partidos, no solamente han lucido bien, tienen el mejor récord del BCN.
Bueno, obviamente puedo hablar del año pasado de afuera. Como tú sabes, yo no estuve, pero una de las cosas que de afuera observamos el año pasado fue el arranque. El arranque no fue el mejor, obviamente, lo que se ve no se pregunta. El arranque de los Santos el año pasado no fue el mejor y obviamente cargaron con ese arranque durante toda la temporada, porque hubo un lapso en la temporada que dieron señales de vida y pues ganaron unos cuantos juegos, pero no era suficiente. Este año, uno de los propósitos de nosotros es empezar temprano, 6 semanas antes, 2 meses antes, empezar las prácticas con todos los jugadores que estuvieran disponibles, que la mayoría estuvieron. Era esa, Rafi, el arranque del torneo. Yo creo que no podíamos permitir un arranque como el año pasado, teníamos que evitar lo más que pudiéramos un arranque por el año pasado, porque un torneo tan duro como este, pues podíamos pagar el precio. Y gracias a papá Dios, ¿verdad? Pues las prácticas fueron bien buenas, el grupo aceptó, compró la cultura que queríamos crear, tanto el cuerpo técnico como la administración, que queríamos hacer desde el principio. Y los muchachos lo hicieron y lo hicieron de gran maravilla. Bueno, pues ahora llegamos a lo que cuenta a la temporada regular y no han soltado. Lo que hicieron en la pretemporada lo han seguido haciendo, se acostumbraron, que eso es bueno. Hemos defendido el chavalillo, que eso es una de las principales metas que queríamos. Y bueno, estamos jugando un baloncesto, Rafi, que bueno, tú lo has visto. Un baloncesto bonito, un baloncesto colectivo. Estamos defendiendo, estamos corriendo organizado la cancha. O sea, yo no lo veo como estamos primero en la liga, sino me encanta el récord. Yo lo veo más como que estamos jugando el baloncesto que queríamos jugar y obviamente se está notando en las victorias, en la columna de las victorias.
Oye, cuando hablamos del cuerpo técnico de los Santeros, y te digo el cuerpo técnico porque tú has sido dirigente y tú sabes que el dirigente siempre carga con las derrotas, las victorias nunca las carga, pero hay que darle crédito al cuerpo técnico también.
No, mira, yo lo dije anoche, yo creo que por ahí tenemos que empezar. Tenemos que empezar con Wilson, Justin, Joel, que son los que, ¿verdad? Los dueños del equipo. O los que, especialmente Wilson y Joel, que son los que dictan qué vamos a hacer, en el sentido de que tienen la última palabra, porque son los dueños. Y hay que darle crédito primero que nos permitieron empezar a practicar 2 meses antes, que eso es bien bueno para un equipo como en una liga como esta, empezar antes a la cohesión de grupo. Lo segundo, al cuerpo de Apache y a todos los asistentes, a Payano, a Giovanni, a Leo, porque se nota, o sea, el trabajo día a día, uno que está, se sienta arriba y ve el trabajo, los muchachos están trabajando duro, van al detalle, han cubierto todas las bases en cuestión de tanto defensiva como ofensivamente, así que yo creo que sí, que aparte de la administración, de la cabeza, de los administradores y de los dueños, yo creo que hay que ir primero al cuerpo técnico, que ha hecho una gran labor desde el día 1 de pretemporada.
Alan, uno de los problemas del año pasado fue que quizás los refuerzos no dieron lo que se esperaba de ellos. Este año el comienzo también tiene que ver con el gran comienzo que han tenido Rigoberto Mendoza y John Brown III.
Mira, yo no quiero tocar el año pasado, porque el pasado es pasado y eso, pero este año yo creo que nos enfocamos primero encuadrar. Si tú te fijas, Rafi, nosotros desde, por lo menos yo llegué en noviembre, y lo que hicimos desde noviembre fue tratar de cerrar los nativos. Los nativos, ¿qué queríamos hacer nosotros con los nativos? ¿Qué queríamos desarrollar? ¿Qué queríamos? ¿Cuál era el grupo que queríamos tener? Obviamente, antes de yo llegar, se hicieron unos movimientos que todo el mundo sabe. Y ahí entonces cerrar los nativos. Luego de cerrar el círculo de lo que queríamos, de los John Holland, Leandro Allende, Iván Gandía, Ralat, Manny Campbell, Giancarlo Rosado, fue una clave porque no sabíamos si iba a estar desde el principio porque tenía un compromiso afuera. Al nosotros cerrar a Giancarlo, pues entonces ahí entonces Matthew Lee, empezamos a buscar el complemento, a llenar lo que nosotros entendíamos, dónde necesitábamos reforzarnos mejor. Y obviamente este trío era el perfecto porque era un trío donde eran buenos tipos, eran profesionales los tres, iban a ayudar a este grupo de nativos a subir al próximo nivel, como lo han hecho hasta ahora. Quizás Scofield no ha tenido el mejor arranque, que pues yo pero colectivamente el grupo tiene 4-1. Pero vamos a seguir trabajando con él, estamos positivos en que va a mejorar. Él no ha tenido una principal de su arranque, ha sido quizás una lesión que tiene, que se está recuperando, y lo hemos llevado poco a poco. Pero lo que la noticia de, obviamente, de John Brown y de Rigoberto, lo que han hecho con el grupo, ha sido, pues, ya como dije ahorita, lo que se ve no se pregunta. Es algo bien bueno. Ha ayudado la química del grupo. Lo que te dije ahorita, lo que queríamos hacer, la cultura que queríamos creer, los tres lo han hecho a la perfección, nos han ayudado a elevar el nivel de juego de esos otros muchachos. Así que yo creo que la clave fue esa. Yo creo que la clave es buscar complementos que ayudarán a los jugadores nativos a subir el nivel de juego.
Oye, si alguien conoce a Rigo, eres tú, porque cuando Rigo debutó en este baloncesto, tú eres el dirigente. Y no sé, me parece que este Rigo no es tan explosivo como el que tú tenías anteriormente, pero es un Rigo mucho más maduro y mucho más inteligente en la cancha.
Bueno, sí, Rigo, 10 años después, 10 añitos después, yo estoy de acuerdo contigo. Antes era el Rigo que cogía el rebote, iba coast to coast a anotar. Siempre ha tenido la habilidad de rebotear, pero ahora es otro Rigo, ahora es un Rigo que no rebotea nada más, rebotea, da el pase extra. Cuando llega a la pintura, encuentra a sus compañeros cuando colapsa la defensa, anota, siempre ha anotado. Yo creo que es mejor, el triple de él ha mejorado, comparándolo con aquellos tiempos. Pero físicamente, yo le digo bromeando, ahora eres un hombre físicamente fuerte, pero yo lo veo más en el lado defensivo, Jafi. Yo creo que Rigo, te lo comentaba fuera del aire, yo creo que Rigo, la gente no ve, pero Rigo cuando juega 34, 35, más de 30 minutos, y cuando te hace números como hizo en el de Cagua, tú tienes que añadirle que está defendiendo quizá el mejor point guard de la liga, que es Travis Trice, por esa misma cantidad de minutos. O sea, que está en los dos lados. Cuando vas a Mayagüez, Rigo tiene que defender a un jugador como Oni, que todo el mundo sabe, que conoce a Oni, y esos dos jugadores, esos chamacos no están quietos en ningún momento, no se relajan. Primero tienen la bola en la mano y van a 100 millas. O sea, yo creo que es el que, a mí eso es lo que me sorprende de Rigo, lo que tiene, que lo tiene en los dos lados. Ofensivamente puede atacar todo el tiempo que está en cancha, rebotea, ayer hizo 9 rebotes, o sea, tiene el poder de rebotear, sumamente explosivo ofensivamente en transición. Cuando te ataca, no es tan solo para anotar, sino que encuentra a sus compañeros. Así que, igual que John Brown, ¿no? Para no añadir tanto, yo creo que los dos están en el mismo nivel, pero hablando de Rigoberto, sí, yo creo que es la madurez del juego que es la diferencia de hace 10 años o atrás.
Alan, hablando ahora de John Brown, cuando uno siempre busca las contrataciones de los equipos, por lo general, y tú sabes que es verdad, no, mira, este tipo mete bolas como el diablo, rebotea, pero la carta de presentación de John Brown precisamente no es ofensiva, es la intensidad con que juega y que puede jugar fuerte en los dos lados de la cancha.
Siempre yo, John Brown es un jugador que cuando ya yo llegué a WADA, ya lo tenían en la lista. Simplemente fue nosotros sentarnos un día con Justin, el cuerpo técnico y Wilson, y confirmarlo. Una vez lo vimos, la palabra es unánime. fue algo de que, no, es este por todas las cosas que vimos que hace. Especialmente el lado defensivo, o sea, tiene una habilidad de defender a un 3, a un 4 y un 5. Tiene la habilidad de llevar ofensivamente, la lleva, da el pase extra, encuentra a sus compañeros, hace cortina. La gente lo ve delgado, flaco, pero hace unas cortinas y la hace muy bien. O sea, es un jugador, es un profesional, donde quiera que ha ido, el resumen es impresionante, donde ha jugado. Y decíamos, es un jugador que tú no lo ves, un 6-8, que no es, como tú dices, no es el tipo, típico jugador que anota 20 puntos. No, es un tipo que hace de todo, que llena las estadísticas. Y yo creo que aquí, pues, como vuelvo y lo que te dije ahorita fuera del aire, yo creo que en esta liga, hablando con coaches que lo conocían, entendían, igual que nosotros, que en esta liga podía tener más puntos de lo que normalmente anota. Y pues así ha sido, así que nada, es pedirle a papá Dios salud, que nos cuide, que nos mantenga saludables y nosotros seguir poquito a poco. Lo bueno de este grupo es que juego a juego, ahí lo que se respira juego a juego, intensidad, energía, agresividad de la buena, todas las noches, y ver qué pasa después de 40 minutos. Nosotros eso lo dijimos desde antes, desde el primer día de práctica, eso es lo que queríamos ver, eso es lo que hemos visto. Y como te dije, o sea, los chamacos lo han comprado y lo han hecho a las mil maravillas.
Alan, cuando uno tiene jugadores jóvenes, uno espera que se desarrollen, pero la mejoría de una temporada a otra de Giancarlo Rosado, de Robiel Morales, de Matthew Lee, de Manny Camper y de Antonio Ralat, yo creo que es bien marcada.
Yo creo que hay que hablar de los cinco, para no hablar, ¿verdad? Para no notar de esto mucho, los cinco. Antonio, pues, veíamos que se podía dar lo que está haciendo por lo que ha hecho. La gente puede, el 3x3, pero la verdad que estamos hablando del jugador número uno del 3x3 en Puerto Rico, y creo, lo que entendí o me dijeron los otros días, que es uno de los mejores jugadores 3x3 en el mundo. Y wow, o sea, para decir eso, yo creo que esperábamos un poco, pero jugar de la manera, anotar. Recuerda que el 3x3, la cancha, los espacios son distintos, el juego cambia de la manera que lo está haciendo. Yo esperaba que jugara bien, pero casi. Matthew tiene ese poder ofensivo. Matthew quizás es el único point guard legítimo que nosotros tenemos, porque si tú hablas de Gandía no es un point guard natural, Gandía es un 1-2. Matthew es el único que es un 1-1 natural y lo ha hecho muy bien. Giancarlo Rosado, en su primer año, el año pasado, quizá no tuvo el tiempo, porque por lo que volvemos, Rafi, teníamos esos refuerzos que ocupaban esas plazas y no había tanto espacio de ponerlo a jugar, y ahora nos está enseñando lo que puede, un chamaco que apenas tiene 24 años. Robiel Morales, quizás yo creo que esa es una de las mejores noticias, porque Robiel lo hemos visto desde categorías menores, y siempre lo hemos visto como que se puede dar. Personalmente a mí me encanta el juego de Robiel, porque es atrevido, es bravo, no va para atrás para nada, va para adelante. Si le añade lo que ha hecho en los últimos juegos, que ha anotado el triple. Pues entonces, eso es excelente noticia para la proyección de Robiel. Y Manny Campbell, a mí me alegra mucho por Manny Campbell, no porque yo sé que el tipo de persona que es Manny. Manny empieza conmigo en Puerto Rico en Faldo, sus primeros 2 años fueron conmigo, sé el tipo de persona que es, sé lo que trabaja. O sea que Manny que esté teniendo esta confianza, como yo le digo todos los días, cuando me siento un ratito con él a beber café o algo, a hablar, él le dijo que tiene que seguir con la misma confianza, jugar de la misma manera. Y eso volvemos a lo mismo, volvemos a lo que empezamos. Yo creo que hay que darle crédito a Pachi y al resto del coaching staff, porque esos chamacos están jugando así, por Rafi, por la confianza que ellos le han dado. Y un equipo joven, como tú sabes, yo he tenido muchos grupos jóvenes, la clave es esa. La clave es si tú hay que dejarlos cometer errores y llevarlos a que hay que aprender de esos errores, pero dejarlos que jueguen y darle esa confianza. Y yo creo que la clave ha sido esa. Yo creo que el cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo con ese grupo de jóvenes de darle los minutos, que todos los días ellos entiendan que van a tener su oportunidad. Leandro, quizás en los últimos 2 juegos no ha tenido los minutos, porque obviamente es lo que dicta el juego. Pero Leandro, los primeros 3 juegos tuvo unos 3 juegos bien buenos, inclusive en Mayagüez, Leandro Allende fue el que metió el canasto de 3, el puntillazo para nosotros irnos adelante, si no me equivoco, o empatar. Así que yo creo que ha sido un trabajo colectivo. Yo creo que el grupo ha sido algo bien bonito de verlos trabajar juntos. Y yo me alegro, de verdad, yo me alegro que esos chamacos, por lo menos este arranque, haya sido así.
Oye, un jugador que este año quizás tiene un rol diferente, porque normalmente siempre estaba en el cuadro inicial, Luis Iván Gandía, y ha venido del banco y está cogiendo los tiros grandes del juego también.
Lo que pasa es que Iván, dándole crédito a Matthew Lee, que lo ha hecho muy bien. Matthew lo ha hecho muy bien, pero el problema de Iván es los minutos, que los tiene restringidos todavía. Iván no tiene los minutos todavía, no está abierto a jugar minutos largos todavía, porque viene de una limpieza en la rodilla. Y todo, pero yo creo que ya está a punto. Esta próxima semana vamos a hablar otra vez con los médicos, los entrenadores de él, a ver si está libre, obviamente, de empezar o no empezar. En el cuadro regular, eso es decisión de los coaches. Los coaches juegan, están dirigiendo ahí, haciendo su trabajo, nosotros hacemos lo administrativo y ya. Pero sí, ese era el problema. Hay que aclararle eso, que Iván no es que venga del banco, Iván es que al principio tiene su nombre, todavía tiene su minuto restringido, porque mucha gente me ha preguntado y dice, no, o digo, lo que está, no está roto, no se arregla, ¿verdad, Rafi? Se deja igual. Pero ese ha sido el problema, pero lo ha hecho muy bien. Iván, de hecho, eran menos minutos que tenía permiso. Y él, bueno, pues dejamos un poquito más con los coaches, siempre nos reímos. Pero Iván, no hay que hablar mucho de Iván Gandía. Iván, todo el mundo sabe el pedigrí que hay ahí, lo que hizo en Mayagüez, no nos sorprende a nadie. Los canastos del clutch, especialmente de las esquinas, por lo menos a mí no me sorprende, me da alegría porque dice, ok, ya llegó el Iván Gandía que sabemos que viene de la lesión, que sabemos que puede hacer todo eso.
Alan, es positivo todo lo que se ha visto hasta el momento de los santeros, pero no cabe duda que todavía faltan piezas por llegar, piezas que podrían ser un complemento que podría mejorar esta edición.
Sí, oye, primero, lo más cercano, que John Holland se nos recupere del hamstring, está ya a punto, yo te diría que de 7 a 10 días, todos los días está trabajando duro. El que va temprano a la cancha lo ha visto, que él llega, coge terapia 2 veces al día, ya está tirando, que eso es bueno, que John Holland se nos recupere. El rookie Miguel Martínez, que ayer alguien me preguntó ya, mañana, hoy estamos libres, ya mañana empieza a practicar, por lo menos los coaches lo tienen allí disponible. Esperamos que Jay Febre, ahora cuando termine a mediados de abril, la semana que viene, próximo, que nos diga un fecha de llegada. Y obviamente siempre como ya estamos hablando con el agente de Arnaldo Toro, a ver si podemos cuadrar todo, pero Arnaldo llega un poquito más tarde. Arnaldo termina su participación allá a eso de mayo 20, entre mayo 15 a mayo 20, así que hay que esperar. Pero por lo menos ahora lo más pronto es el caso de John Holland. Pues hicimos una pretemporada con él, nos vimos muy bien y lamentablemente el último día de el último scrimmage se nos lastimó y no ha podido regresar a jugar, pero a entrenar con el terapia y todo eso ya está. Yo creo que, como te dije ahorita, según lo que nos hablaron ayer, de 7 a 10 días con nosotros. Así que nada, seguir uno a uno, pero ahora es seguir dándole cariño a estos chamacos, seguir practicando y trabajando de la manera que lo hemos hecho y ir a Ponce. El próximo paso es ir a Ponce el viernes. Nosotros no hablamos de dos ni de tres juegos. Nosotros vamos juego a juego. Así que el enfoque ahora es visitar el Pachín el viernes, jugar duro 40 minutos y después de esos 40 minutos mirar el resultado, a ver qué pasa.
Oye, en el caso de los dos jugadores últimos que seleccionó Aguada en el sorteo del 2025 y el 2026, en la primera ronda, ¿podrían jugar este año?
Bueno, ya te mencioné uno, que fue Miguel Martínez, que es el que ya está en el grupo, que fue el turno de la del 12 de este año. El otro es Sakai Ziegler, que nosotros ya hablamos con él, tiene mucho interés, pero hay que ser realista, Sakai Ziegler está en las primeras dos posiciones en Francia, y Francia quizás es una de las ligas que más tarde termina. En Europa termina casi en junio. Perdón, casi no, en junio. Termina en junio, hay que ver hasta dónde llega, pero sí, cuando Sakai vino ahora en la última ventana, Justin López y yo lo acompañé, tuvimos un almuerzo con él bien positivo, bien bueno, se ha mantenido en comunicación, quiere venir, pero le hemos dejado su espacio que termine allá, porque tiene la oportunidad de quedar campeón allá, pero cuando llegue, ahora cambiaron las reglas, ahora no tenemos hasta cierta fecha para poder firmar y hablar con él, ahora tenemos hasta que él se haga disponible, podemos firmarlo en cualquier momento porque pertenece a nosotros, así que eso nos da una tranquilidad y le damos el espacio a él para que termine. En el caso de Von Reed ha hablado, Pachi ha tenido conversaciones con él directo, pero el de Von Reed tiene un compromiso este verano y hay que ver cuando él termine y el compromiso, yo creo que se casa este verano. Y él, lo que le había dicho a Pachi era que este verano estaba difícil que él viniera a Puerto Rico a jugar, pero sí, hemos hecho las gestiones. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque la gente, la fanaticada de Aguada, ve a esos jugadores por lo menos este año y hacer todo lo posible por tener una gran temporada y cerrar duro la temporada. Pero sabemos que tratar y de lograr tener ese grupo completo, pues sería interesante ver de qué serían capaces.
Alan, en términos generales, ¿cómo tú ves la liga? El grupo A y el grupo B.
Dura, dura, dura. Mira, el año pasado, Jafi, cuando yo estaba dirigiendo en Arecibo, nosotros ganamos un juego y yo dije en uno de los periódicos que eso no existe, de A y B, eso era algo de, pues nosotros agarramos una racha de cuatro juegos que le ganamos ganamos cuatro juegos, si no me equivoco, le ganamos un juego de la sección de nosotros de acá y los otros juegos se los habíamos ganado a los equipos top 3 del otro lado. O sea, que era algo por esto, lo otro, que son más duros allá acá. La liga está dura completa, Jafi. No hay juego fácil. Yo creo que el único juego abierto y que se decidió en el tercer cuarto, que ya estaba abierto y por lo que se veía se iba a acabar, yo creo que fue ayer. Si tú vas juego a juego de lo que ha pasado en la liga, no ha habido una pela, Jafi. No ha habido un juego abierto. Quizás un juego en San Germán hace par de semanas que fue Mayagüez, que fue abierto el de ayer, pero no ha habido. O sea, todos los equipos que han ganado jugando visitantes, como visitantes, los resultados, porque la gente puede hablar de Quebradilla que tiene el 0 y 5, pero la gente ha visto cómo se han acabado los juegos de Quebradilla. Por 2 puntos a lo último, tirando para ganar, con oportunidad de ganar. Manatí ganó, Manatí perdió, hablando de los equipos que están con récord perdedor, Manatí perdió 4 juegos corridos, ganó 2 juegos grandes en su casa, volvieron a perder ayer. Nosotros nos caímos en Bayamón, venimos a casa contra Cagua y con Bayamón. Nosotros tuvimos, quizá para mí, 2 de los mejores grupos de la liga. Y pudimos defender el Chavalillo en 2 grandes juegos. O sea, no hay, y para no de esto mucho, ¿verdad? No cubría a todo el mundo. La liga está bien dura. Yo creo que la sección de acá ahora mismo, aún con Mayagüez con récord negativo, Ponce con récord negativo, y aún con Quebradilla con 0 y 5, Jafi, tú no puedes descartar a nadie en la sección de nosotros. A nadie. Y en el otro lado ni se diga. Yo le digo al otro lado la guerra de las galaxias y acá la guerra. Porque la verdad es que todos los días son grandes juegos. Ayer San Germán fue a Santurce y tuvo la oportunidad de ganar allí. Estuvo ganando todo el juego prácticamente. En el último cuarto se decidió el juego. La liga general, el nivel de refuerzo que obviamente que lleva varios años la liga trayendo. Las asistencias de la cancha grande, ayer era un martes, Bayamón en Aguada, obviamente por la distancia, normalmente un juego en semana tú no ves mucha gente, y en Aguada había gente. O sea, yo tuve varias personas que me escribieron y dice, oye, la asistencia para hacer un martes está buena. Así que, buenas noticias, Jafi. Yo creo que la liga general debe estar contento, los administradores de la liga deben estar súper contentos. Y lo más importante, el fanático tiene que estar bien contento.
Alan, por último, ¿qué podemos esperar de los Santeros en lo que resta de campaña?
La misma intensidad todos los días, el mismo hambre, el grupo, el jugar como una unidad, juntos, el mismo baloncesto. Yo espero, ¿verdad? Que sea así, el mismo juego colectivo. Bueno, son tantas cosas que nosotros hemos hecho. Sí, hay cositas que tenemos que mejorar porque nada es perfecto, pero son detalles que son pequeños. Así que, mano, pedirle a papá Dios que nos siga dando salud, que nos mantengamos saludables, y como te dije, nosotros por lo menos la parte administrativa va a seguir haciendo todo lo posible por tener el mejor grupo disponible de a finales de abril, a principios de mayo y cerrando la temporada, para poder mantener a esos chamacos con oportunidades reales de competir en esta sección. ¿Quién sabe? Y si el competir en esta sección nos lleva a ganarla. Así que, pero para eso, pues tenemos que seguir jugando así, nosotros hacer nuestra parte y ellos seguir haciendo lo que están haciendo.
Alan, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino. Te deseamos el mayor de los éxitos y esperamos poder conversar contigo más adelante.
Gracias, Rafi.
Pues muchas gracias, Alan, y buenas noches.
Igual.